El precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos profundizamos en lo último sobre la crisis en el gobierno. Tras las últimas informaciones, hay alguna de última hora que lo vas a flipar. Sobre el caso Ábalos, Cerdán, Coldo. Analizaremos una nueva carta de Pedro Sánchez a la militancia. Explicaremos qué está pasando en Oriente Medio entre esa guerra entre Irán e Israel. Como te digo, eso entre unos minutos. Antes, quiero detenerme en lo que sigue pasando en Venezuela y hago autocrítica. Apenas miramos hacia Venezuela. El chavismo sigue haciendo de las suyas. Eso significa represión, encarcelamientos, un auténtico drama humano. Saludo en directo a la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado. ¿Qué tal, María Corina? Buenas noches.
Hola, Ángel. Qué placer poder conversar contigo y con todos allá en España. Sabes el cariño que nos une y lo agradecido que estamos, porque sé que sigue día a día esta lucha que estamos dando aquí los venezolanos.
Se intenta. Yo nunca olvidaré dos programas que hice en años sucesivos en el puente Simón Bolívar entre San Cristóbal y Cúcuta, y se me ha quedado grabado el drama absolutamente para siempre. No lo podré olvidar jamás, te lo puedo asegurar. ¿Cómo estáis? ¿Qué está pasando en Venezuela? Hazme una foto.
Bueno, todos ustedes saben lo que significa el régimen de Maduro, no solamente para mi país, sino para toda la región y yo diría para el hemisferio, porque los tentáculos de la corrupción de Maduro claramente han llegado a España hace mucho tiempo y a otras partes del mundo, sin duda. Maduro, al ser descubierto como lo que es, criminal de lesa humanidad, que aplica prácticas de terrorismo de Estado, dicho nada más y nada menos que por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha decidido lanzarse por una ruta de radicalización total. Te cuento que en estas horas, mientras crece el conflicto entre Israel e Irán, pues Maduro está desatado, apoyando al régimen iraní y bueno, persiguiendo y descalificando a todo aquel que busca que preservar la democracia en este país y en cualquier otro. En las últimas horas, además, Ángel, en vista de que la situación económica se agrava dramáticamente, te cuento que tenemos 6 meses con una inflación de más de 3 dígitos que tiene al país en una situación de absoluta miseria, con un sueldo mínimo que es $1.50 al mes, Ángel. $1.50 al mes. Las escuelas en Venezuela funcionan 2 días a la semana porque los maestros no pueden vivir con la miseria, con los sueldos de hambre, y tienen que dedicarse a otras cosas. Entonces, una situación que se hace más y más explosiva, pues Maduro ha recurrido a la represión total. Y a todo aquel que levanta la voz, todo aquel que se organiza, pues lo detiene, lo desaparece. Las últimas 2 semanas hemos tenido situaciones para mí extremadamente dolorosas porque compañeros de años de lucha han sido secuestrados, entre ellas una también compatriota tuya, Catalina Ramos, que es como mi hermana. Katy tiene a sus 3 hijos allá en Tenerife y a su mamá y a su hermana y todos le decían que se fuera, que se regresara a las Islas Canarias y ella dijo que no, que ella se quedaba aquí luchando por su país. Katy fue secuestrada, no han permitido que nadie la vea, ni sus abogados, ni compañeros, ni amigos, y como ella, decenas y decenas de otros ciudadanos. Incluso este fin de semana hubo una razia contra economistas,
más de 8 economistas, los más reputados del país, que fueron detenidos porque habían alertado sobre el colapso económico y el aumento de la inflación. Eso es lo que estamos viviendo en Venezuela hoy.
¿Os sentís, a ver cómo lo digo, os sentís olvidados por el resto del mundo? Porque es verdad que la guerra en Ucrania está en la puerta de Europa, la guerra en Oriente Medio afecta al planeta entero, pero lo que está pasando en Venezuela, ¿le prestamos la atención que merece, María Corina?
Yo te diría que hay algunas personas que lo tienen muy claro. Y te debo decir que tenemos grandes amigos en España que se han encargado de divulgar por Europa lo que Venezuela significa, no solo para España, sino para todo este continente. Porque al final, ¿qué es Maduro? El gran aliado de Putin en esta región. ¿Qué es Maduro? El gran aliado del régimen iraní que ha abierto las paredes de las puertas de América Latina a este régimen y a sus agentes terroristas, Hezbollah, Hamas, que operan libremente en nuestro territorio. Maduro ha firmado más de 400 convenios con el régimen iraní, entre Chávez y Maduro. Imagínate lo que es eso. En armas, en energía, en minerales, en aspectos de orden financiero para bypassear unas y otras sanciones. Entonces, creer que tú enfrentas a Putin de manera aislada es no entender nada. Putin, Maduro, Irán, Hezbollah, los carteles de la droga terminan siendo lo mismo. De modo que la lucha que ustedes están dando en Europa es la misma que estamos dando en América Latina, en este caso con su epicentro en Venezuela.
Y en el caso concreto del papel de España, del gobierno de España, que ya sabemos quién forma parte del propio Consejo de Ministros.
A ver, me alegro la aclaratoria porque son dos cosas distintas. No hay un pueblo alrededor del mundo con el que tengamos vínculos más estrechos que España, sin duda. Nuestra historia, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra religión, nuestra lengua, por Dios. Y tantos españoles en Venezuela y hoy tantos venezolanos en España. Y te diría que sé que el pueblo de España asume nuestra lucha como propia. Ahora, yo sí debo decir que me entristece mucho ver cómo lo que yo hubiese esperado que se fuese la posición más firme, más clara de gobierno alguno en Europa por parte de España ha sido lo contrario. Y desde luego, todas las informaciones que últimamente han aparecido sobre vínculos oscuros, inconfesables entre algunos personajes, pues bueno, ratifica lo que han sido siempre nuestras peores sospechas sobre algunos personajes que han actuado en beneficio personal, sacrificando no solamente la libertad y la democracia venezolana, sino las vidas de muchísimos venezolanos. Ahora, yo siento que esto comienza a cambiar porque la opinión pública en España siento que está cada día más alerta, más clara, encima de estos vínculos, entiende el peligro para la propia España de los vínculos oscuros con el régimen de Maduro, ¿no? Que incluye no solamente unas cifras astronómicas, pero en negocios absolutamente ilegales. Y al final, Ángel, lo que demuestra lo que está pasando es que la verdad siempre sale a flote. Siempre sale a flote. Y aquí todo se va a saber. Y la historia será implacable.
Una última cuestión. ¿Qué le puedes decir a los venezolanos exiliados en España y por medio mundo? Casi no sé qué porcentaje de la población de Venezuela ha tenido que huir por hambre. Porque parece que es imposible acabar con el régimen. ¿Qué les dices desde dentro?
No, todo lo contrario. Primero, que los quiero de vuelta ya, lo más rápido posible. Y lo segundo, a ellos, a ti y a todos los españoles. Maduro va para afuera. No lo duden. Nunca ha estado tan débil como está hoy, Ángel. Esta represión desatada es una evidencia de su debilidad. No les queda nada sino sembrar terror.
Han perdido todo. Perdieron la gente, perdieron la calle, perdieron el apoyo. Internacionalmente están absolutamente aislados. O sea, mira lo que eran sus antiguos aliados, cómo están hoy. Siria, Rusia, Irán, Cuba. Nadie les da un duro, como dicen ustedes. Y a lo interno, hasta sus propios aliados anteriores en el alto mando militar y que algunos aún los apoyan, se están dando cuenta que este sistema está colapsando. Y la decisión del presidente Trump de cerrar las fuentes de financiamiento, que en su mayoría profundamente ilegales, criminales, está poniendo al régimen en la posición más comprometida que ha tenido en su historia. Así que por primera vez siento que todos los vectores están alineados a favor de una transición a la democracia. Y le digo a los venezolanos que están en el mundo entero que hoy necesitamos sus voces para que el mundo sepa lo que está pasando en Venezuela, para que se entienda la prioridad que debe tener nuestra causa, lo cerca que estamos de lograrla. Y eso sí, que se preparen, porque para la construcción de nuestra nación que ahora emerge, los necesitamos aquí de vuelta.
Y en lo personal, María Corina Machado, sin decir dónde estás, lógicamente, ¿tienes miedo?
Ángel, lo único que yo temo es que nuestra gente pierda la confianza y la esperanza. Y por el contrario, a pesar de lo duro que nos ha tocado, yo tengo 10 meses absolutamente aislada, sin ver a nadie. El régimen detrás de mí, buscándome como locos, acusándome de todo, de terrorismo. Y yo estoy aquí en Venezuela porque siento que es donde soy más útil a la causa, acompañando a nuestra gente y convencida de que nos hemos venido preparando durante 25 años para este momento. Y nunca había una generación mejor preparada para enfrentar y derrotar la tiranía y construir una nación de la que nos sintamos todos muy orgullosos. Así que lo que tengo ahorita es una enorme confianza, aunque desde luego todos quisiéramos que esto fuese un proceso mucho más rápido, pero también la paciencia estratégica es una de las virtudes que este proceso nos ha obligado a desarrollar. Pero tengo mucho optimismo, mucha confianza y esperanza en nuestro futuro.
María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, nos ha atendido en directo desde allí, desde Venezuela. Gracias, cuídate, muchísima suerte. No nos vamos a olvidar de Venezuela, no nos vamos a olvidar.
Yo lo sé. Fuerte abrazo.
Un beso, suerte. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Alberto Pérez Jiménez. No hay nada que me guste más, chicos. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Alberto, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Que salirme del carril, cambiar el paso y que se me ponga la piel de gallina. Yo creo que se está emocionando la propia mujer hablando de sí misma.
Y de este carril hay que salirse de vez en cuando, porque efectivamente lo que está pasando allí, la descripción de lo que...
Sí, pero hagamos autocrítica también.
Sí, claro, por supuesto que sí. Evidentemente no podemos quitarle la vista... No podemos quitarle el foco por muchos claro. acontecimientos internacionales que haya de la máxima de gravedad. No podemos quitarle el foco a Venezuela. Yo he escuchado a María Corina Machado con mucha atención. Advierto un tono de optimismo, de ánimo, optimismo en el futuro que bueno, ojalá se cumpla esas expectativas, pero yo no creo que sea en un futuro inmediato, por desgracia. Es verdad que cuando un régimen dictatorial está débil, aumenta la represión, y eso es lo que está pasando allí. Pero allí, yo personalmente creo que ahí no hay ideología, no hay fondo ideológico. Pueden agarrarse a lo que quieran para usarlo, pero lo que hay es intereses espurios. Venezuela es ahora mismo un narcoestado en el que están implicados los altos mandos militares del ejército. No sé si todos, yo no lo sé, no tengo tanta información, pero desde luego sí lo suficientes para mantener vivo al régimen y la represión, pues no les interesa que esto caiga. Y a mí eso es lo que me parece que hace que se complique una salida para una salida deseable y democrática para Venezuela. Es verdad que la calle está contra el régimen de Maduro, porque evidentemente la miseria a que les ha abocado es de tal magnitud y de tal profundidad que no pueden estar contentos con lo que está pasando, por mucho bla bla y por mucho que se marque y mucha máquina de propaganda que se marque el régimen chavista. No le veo, desgraciadamente ahora mismo no le veo una salida pronta, pero ojalá me equivoque.
Sí, yo estoy de acuerdo con Carmelo en que hemos estado tantas veces al borde de que esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, y al final desgraciadamente acaba quedando en el olvido. Primero destacar el valor de María Corina.
Buah, brutal.
10 meses.
¿Eh? Brutal.
10 meses sin hablar con nadie, escondida.
Bueno, incluso... Incluso para establecer la comunicación hemos tenido que cumplir determinados requisitos, claro, de seguridad. Porque por WhatsApp, por ejemplo, es perfectamente localizable.
Claro, claro.
Ha habido que utilizar otros sistemas.
Claro, claro. Entonces, bueno, pues primero el valor de esta mujer, ¿no? De esta mujer y de otros opositores que están encerrados y que están pasándolas fatal. Luego, la tristeza de que al final Trump, que está tan empeñado en arreglar tantas cosas, como Oriente Medio, como...
Le va a decir.
Sí, pero sin embargo se ha olvidado, como siempre, del patio trasero, ¿no? Del patio trasero de Estados Unidos, que lleva décadas olvidado del gran vecino del norte. Y bueno, pues no parece que tampoco sea una de las prioridades ahora mismo de Trump en la solución de Venezuela.
Alberto, que parece que se estaban como medio entendiendo, sí, cosa que me sorprende y me
Pero es verdad también que todos los aliados de Maduro están en horas bajas, ¿no? Pues los sirios, fíjate, de Cuba, ¿cómo están? Ya no te vamos a hablar de Cuba, de Siria.
De Nicaragua,
toda esa gente que había ahí. Pero sí que quiero en el mea culpa... Hay un personaje que sigue siendo... Yo creo que se refería cuando estaba hablando de los personajes oscuros, de los que estaban sobrevolando las relaciones siempre bilaterales entre España y Venezuela, que es el señor Rodríguez Zapatero, ¿no? Que es un señor que está blanqueando constantemente el régimen de Maduro, que no entiendo de verdad...
Pues sabremos por qué.
Claro, no entiendo de verdad cómo esa figura que tiene él en esa manera, que lleva años y años y años blanqueando un régimen dictatorial y el daño que está haciendo al pueblo de Cuba y a la imagen de España allí. Ellos necesitan toda la solidaridad. No olvidarnos, como decías tú, Ángel, es fundamental que no caigan en el olvido. Pero yo tampoco soy optimista, como decía Carmelo, porque lo hemos visto, que hemos estado a punto muchas veces. Hemos visto las calles de Caracas completamente invadidas.
Y al final no pasa nada.
Acuérdate de aquel saludo inolvidable de Delcy, mi príncipe.
Y las cosas que se oían en los audios eran tremendas.
Bueno, no nos vamos a olvidar de Venezuela, por lo menos aquí. Oye, permitidme una última hora, porque estoy viendo... Me manda Álvaro Nieto una información en The Objective. Título: la UCO pilló a una amiga, entre comillas, de Ábalos, ocultando un disco duro durante el registro de su casa. La joven, que se anuncia en Internet como modelo, pretendía abandonar la vivienda con la memoria externa escondida. La foto de la joven en la que se anuncia como modelo, os la describo, aparece sentada en una silla, con las piernas completamente abiertas, con tacones, con un tanga, se tapa con el brazo izquierdo los pechos y con la mano derecha, digamos que hacia su parte. Esta es la foto de la amiga Anaís de G. Dentro de la información, dice, la UCO señala en su escrito que ha entregado al juez que en la casa junto a Ábalos había una mujer, Anaís. El exministro manifestó que la joven tenía que sacar al perro. Uno de los agentes observó como Ábalos indicó a su amiga que se llevara algo de desayuno, por lo que fue a otra de las estancias. Antes de salir del domicilio, el mismo guardia civil advirtió que la chica portaba un objeto oculto en su pantalón. Otro agente procede a cachearla y se observa que Anaís oculta un disco duro en su pantalón, una memoria externa de color azul de la marca WD-MY Passport, que quedó depositada en una bolsa precintada.
No sabemos lo que tenía el disco duro.
Me imagino, no, todavía no. Pero,
porque eso, yo, es lo que nos falta por
¿sabes saber? ¿Qué pasa? Que luego viene el tipejo este con las cosas del honor y esas cosas y no, me das un asco,
¿sabes qué
macho?
Pasa? ¿Sabes qué pasa? Que, mira, yo no sé lo que se han llevado o lo que se haya dejado de llevar en términos económicos. José Luis Ábalos y toda esta el Coldo.
Lo sabremos.
Lo sabes, pero sí, yo confío en que lo sepamos. Pero al final, lo que más. Yo tengo la impresión de que lo que más indigna es la sordidez. La sordidez.
Sí.
O sea, porque quizás sea una percepción equivocada, pero este rollo de las amigas, por entre comillas, y de esta forma tan cutre, tan sórdida, con este lenguaje
tan asqueroso,
tan repugnante, efectivamente, o asqueroso, yo creo que al final a la opinión pública yo creo que le toca más la fibra que incluso que el que se lleve la pasta. Que ya me parece...
Grave. Sí, no estás minusvalorando lo otro.
No,
es que es así.
Yo esto que cuenta ahora, que me dices de Objective, es un registro supuestamente del último...
Del lunes, el del otro día.
El del lunes, el del piso, ¿no? Bueno, vamos a ver que...
Cómo, sí, pero da tantos entrecomillados. ¿Cómo es el otro informe?
No, por eso, porque
es muy interesante.
Que parece ser el acta del registro de la UCO, ¿no? Llega un momento que ya no nos sorprende nada, ¿no? Hace dos días también decía, a lo que decía Carmelo, de que esto es lo que más indigna. Nos podemos llevar muchas sorpresas, porque en la comparecencia del lunes de Pedro Sánchez, que se mostró, que salía diciendo que lo que más le reventaba y lo que más le repugnaba era precisamente este lenguaje, esta manera de hablar, el señor Ábalos está ahora mismo, no sé si a la desesperada o qué, pero va diciendo por ahí ya con nombres y apellidos que ese tipo de conversaciones las tiene grabadas también con el propio presidente del gobierno. Y lo dijo antes de ayer, en una entrevista con Vox Populi. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Esto puede acabar en una guerra total entre unos y otros.
Hombre, claro.
Y yo creo que queda todavía... De hecho, hoy en la portavoz del gobierno, cuando le han preguntado en el Consejo de Ministros que si era capaz de decir que no iban a salir nada, no ha sido capaz de decirlo ni de desmentirlo, porque ahora mismo tienen tal descontrol sobre lo que está funcionando, lo que está recabando los agentes de la UCO, lo que está recabando por orden judicial, que están desnortados completamente y están sobre todo al albur de lo que vaya a salir en los próximos días.
Bueno, pues a Claudia, a Jessica, a Andrea, a la colombiana, a la que se lo hace que te cagas,
Nicole,
etcétera.
Nicoleta.
Ahora hay que añadir Anaís. Y conoceremos más. Propuesta de Alberto. El editorial de The Times, titulado La hora de Pedro Sánchez para gobernar o para decir adiós, Nekane.
Y nos vamos a detener en varios puntos del editorial que lleva por subtítulo Se acabó la fiesta para el presidente español, cuya reputación parecía impermeable a pesar de los repetidos escándalos.
Comparación con el mafioso John Gotti.
Eso es porque sus críticos le apodan el galgo por la rapidez con la que huye de las crisis. Otros lo llaman don Teflón, reconociendo la dificultad de mantener la coherencia tras múltiples escándalos. Y le compara también con el mítico mafioso de Nueva York, John Gotti, famoso por su capacidad para escurrirse de sus escándalos con la justicia.
Sobre el pueblo español.
Merece algo mejor, dicen. Mejor gobernanza, mayor rendición de cuentas y también transparencia.
Jueces y policías.
El Times explica las otras investigaciones judiciales que rodean a Sánchez. El señor Sánchez huele conspiraciones por todas partes. Pero lo cierto es que los investigadores policiales y el Poder Judicial parecen haber trabajado escrupulosamente.
No es que el Times sea la Biblia, Dios me libre, pero... No solo habla de justicia.
Claro, porque dice que en realidad el gobierno del señor Sánchez desde 2018 ha sido un catálogo de errores innecesarios. La dana, los apagones, los trenes y la política de vivienda.
Bueno, ¿y los calificativos ya?
Es que claro, habla de la fanfarronería del señor Sánchez, que tiene dos funciones. Desviar la atención de su tambaleante y oportunista coalición de centro, de izquierdas y separatistas catalanes y vascos. Y presentar la alternativa de conservadores y Vox como el verdadero fantasma. Con demasiada frecuencia, el señor Sánchez se aparta del escenario público. Un gobierno con principios no se debería ver de esta manera.
Alberto.
Yo no recuerdo un... Porque hay que decir primero que no es una crónica de corresponsal firmada por, pues bueno, pues el corresponsal del Times aquí en España, como ha habido otras veces, del Telegraph o del Financial. Es directamente un editorial del Times que pasa una serie de rigores, una serie de estándares, y a mí me ha sorprendido la dureza. O sea, es muy duro, pero vamos. Yo no sé si hemos escrito aquí en los periódicos de principales periódicos españoles una cosa tan dura, con esos calificativos, con esos términos, con toda esa serie de errores que dice. Y todo esto, pues lo que afecta fundamentalmente, aparte por supuesto del gobierno español y al presidente del gobierno, al que le llama Don Teflón, que era como le llamaba la prensa anglosajona, John Gotti, por su capacidad para escaparse y para que no le pringara nada de todos los asuntos judiciales que tenía, pues sobre todo lo que nos daña es la imagen y la marca de España. Esto sí que es un misil a la línea de flotación de la marca España. Nos está pasando, ya te digo, ha habido muchos artículos anteriormente, pero que esto te lo haga un editorial del Times es para hacérselo mirar. Carmela.
Bueno, como dice Ángel, el Times no es la Biblia, no. Pero lo que sí está claro es que, bueno, aquí en España ha habido, por desgracia, muchos episodios de corrupción de esta magnitud e incluso bastante mayor. Pero,
¿tú crees?
Sí, sí, hombre, claro que sí.
¿Sí? Los ERE, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, o yo qué sé, o lo que ocurrió aquí en Madrid... Hubo...
¿Pero tú crees que es comparable lo que ocurrió en una comunidad autónoma con los dos brazos derechos del presidente del gobierno?
Sí, sí, yo creo que sí.
¿Así?
Yo creo que sí, date cuenta que aquí hubo un gobierno en el que dos vicepresidentes, y uno fue presidente, más un consejero, más seis alcaldes del área metropolitana, prácticamente era una fosa séptica en Madrid. Esto ocurrió. Lo que pasa es que evidentemente Esperanza Aguirre, digamos, que por cierto ella, digamos, tuvo que dimitir por la responsabilidad
invigilando.
Bueno, pues Esperanza Aguirre no tiene la fama que tiene a nivel internacional Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un tío muy conocido.
Hombre, gobierno de España no es una comunidad autónoma.
No, pero sobre todo, pero Ángel, el presidente del gobierno se ha movido mucho, y hay que decir que bien, con mucha habilidad, en el terreno internacional. Y es muy conocido en Europa, en la OTAN, en Estados Unidos.
No, sí, todavía hay que dar las gracias por el editorial del Times, ¿no? Todavía hay que darle las gracias al Times.
Vamos a ver. Yo lo único que digo es que un personaje con la trascendencia pública internacional que tiene, evidentemente le prestan más atención para bien y en este caso para mal, que es lo que ha ocurrido en el Times. En cualquier caso, el famoso manual de resistencia de Pedro Sánchez va a depender, sin lugar a duda, del perímetro de la corrupción. Vamos a ver si son tres los implicados o hay más ramificaciones, y esto es el acabose. Por ahora, desde luego, el cortafuegos no se ve claro, y bueno, a mí lo que me parece es que la UCO ha intervenido muchísimo material, ha intervenido 30.000 archivos a coldo, y además ha recuperado, que esto es muy importante.
Y el campillo Anaís, salía por las cámaras.
Sí, ha recuperado parte de lo que destruyó, lo han recuperado de la nube, y a mí me parece que el trabajo en este caso de la UCO ha sido un trabajo impecable. De momento, no, de Sánchez en esos 500, casi 500 folios no hay ninguna mención, ya se verá, y hay que estar muy atento. Pero a mí lo que más me preocupa de verdad es que el Partido Socialista es un partido de Estado, y el Partido Socialista no puede quedar devastado, porque desde mi punto de vista la corrupción no tiene siglas. Esto lo comentaba esta misma mañana. Tiene cara y ojos y nombres propios. Y no se puede castigar a todo un partido, ya sea el Partido Popular,
pues,
ya sea...
No, perdona, por eso lo dices ahora, pero cuando se echaron a Rajoy...
Igual te digo.
¿Ah, sí?
Yo sí. Yo es que cuando echaron a Rajoy, yo dije, aquí esto tiene nombres y apellidos, que no se carguen a todo el Partido Popular. Porque
pues
yo
hubo una moción de censura.
Porque, muy bien, ya, bueno, pues se cargaron al presidente del gobierno de entonces, pero a mí me parece que acusar de corrupción a todo un partido... No, porque hay gente honesta en los partidos, sí, claro. Hay mucha gente honesta, y es una putada, que gente que, oye, que tiene de verdad, ha hecho un servicio o tiene vocación de servicio y actúa honestamente, le pongan una etiqueta por pertenecer a un partido porque hay un dirigente, bueno, que está comprometido con la corrupción.
Tres cosas. Esto es lo que me
ya.
Tres cosas.
A mí no Muy rápido, por favor.
A mí no me duele emprender decir que lo que había en la época de Esperanza Aguirre era una charca hedionda donde había que poner coto, que ella era la reina de las ranas, y yo lo digo tal cual, y se dijo en su momento, que parece que ahora cuesta trabajo decir lo mismo en estos momentos. Claro. Otro, que hay un informe, ahora te esperas tú, Carmela.
No, sí,
entonces, hay otra historia que dice que no hay ninguna mención, la UCO menciona directamente la financiación del PSOE, dice que presuntamente a Ábalos, a Ábalos se le echó en el 2021 presuntamente porque estaba cobrando a espaldas del sistema que tenía el PSOE, y lo dice literalmente el informe, y luego vuelve a decir lo del presunto impuesto revolucionario que le iban a llamar la gerente, que ahora mismo se ha quedado como una de las cuatro personas que están llevando la secretaría. Y bueno, yo creo que no pasa nada, o sea, vamos a seguir esperando, vamos a seguir viendo, vamos a esperar, no hay que juzgar a nadie antes de las pruebas.
Y
la instrucción va a ser muy larga. Si esto
lo que hay es suficientemente grave para no fantasear con, digamos, con cosas que todavía no están probadas. Y por tanto, yo creo que lo riguroso por parte de todos los políticos y por parte de los medios de comunicación es lo que se va probando. Y luego que caiga el que tenga que caer, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Pero yo decía, el Partido Socialista es un partido de Estado, es un partido que no debe de ser devastado. Y por tanto, a mí sí me parece, yo en este caso creo que hay una responsabilidad invigilando por parte del presidente del gobierno. Esto a mí me parece incuestionable y eso tiene que asumirlo.
Es que fíjate lo que pasó.
Por tanto, tendría que convocar, para mi juicio, un congreso extraordinario.
Lo que pasó en Italia, lo que pasó en Grecia, lo que pasó con el Partido Socialista, lo que pasó en Italia y en Francia. Bueno, pues parece que lleva camino el PSOE.
Déjame dos minutos.
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién lo quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival en Disneyland París. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Cariño, ¿y este facturón de la luz? ¿Qué?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahorra y no llores!
Frigorífico Samsung Bespoke AI con inteligencia artificial. Aprenden de tus hábitos y ahorran hasta un 15% de energía. Disponibles en tienda y web de MediaMark.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los daños van a ser profundos, lo están siendo ya.
Es la mirada de Jorge Bustos.
El informe de la UCO es devastador. Y en un país normal debería abocarnos hoy mismo a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy no ponemos musiquita para David Alandete en Washington porque la cosa se está poniendo muy, muy severa. En la mismísima Casa Blanca, David Alandete, buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Oye, ahora entramos a algún detalle, pero lo ultimísimo es que se ha reunido el Consejo de Seguridad Nacional, o algo así, en Estados Unidos.
Ha sido una reunión de una hora y 20 minutos en la sala de crisis, en el búnker de la Casa Blanca, que ha presidido Donald Trump después de su regreso desde Canadá. Recordemos que canceló su permanencia en el G7 este martes y miércoles para volver y poder reunirse. Hemos visto salir hace unos momentos aquí en la Casa Blanca, en una caravana de coches y con unos militares, a su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, que seguramente esté trasladando algún tipo de mensaje a sus contrapartes. Sabes que están mediando los países árabes. Y lo último, Ángel, lo da la cadena CBS aquí. Todavía no lo hemos podido confirmar aquí sobre el terreno, pero sería que de esa reunión, de la que todavía no se han filtrado detalles y que se espera que haya una comunicación de la Casa Blanca en los próximos momentos, es que Estados Unidos se habría decantado por participar en el conflicto con el envío de destructores, que ya algunos ya han partido y están, de hecho, en el Mediterráneo para dar apoyo a Israel en su campaña contra Irán. Esto es, de nuevo, información de la CBS, pero si se confirma que Estados Unidos entra en el conflicto, sería una guerra de dimensiones colosales.
Un salto cualitativo y muchísimo más allá, efectivamente. Oye, al detalle, ¿qué le ha pedido Netanyahu a Donald Trump? ¿Qué tipo de bomba?
Sí, exactamente. Eso es lo importante realmente, Ángel, porque ¿cuál puede ser la implicación de Estados Unidos en un conflicto que ya está ganando Israel, ¿no? ¿Qué más puede darle Estados Unidos? Hay que recordar que Estados Unidos está participando en la interceptación de misiles y ataques que vienen desde Irán. En la protección de Israel ha participado. Pero para el ataque, lo que le pide Netanyahu es una bomba de dimensiones colosales, de la que hay solo un puñado, y que solo se ha probado en el conflicto en Yemen. Y es una bomba antibúnker. Se llama Massive Ordnance Penetrator, ese es el nombre que se le da en inglés, y es capaz de penetrar hasta 80 metros bajo tierra y reventar cemento, granito, lo que se le tercie. Y claro, es que la central nuclear de Fordó, en Irán, está a 60 metros bajo tierra y para destruirla completamente se necesita este tipo de explosivo que, como te digo, ha desarrollado Estados Unidos desde principios de los años 2000.
Joder, no hacemos más que mejorar. Ahí nos las has dejado botando. Gracias, Alandete.
Gracias a vosotros. Cuídate. Hasta luego.
Buenas noches. Joder.
Sí, joder. Bueno, esto tiene que ver con...
¿Tu propuesta?
Sí, espera, esto tiene que ver con...
Vamos a introducirlo, si me permites.
No, claro que sí.
Guerra, Israel-Irán, y lo enganchas por donde quieras, Carmelo.
Trump ha hablado mucho en las últimas horas de lo que está ocurriendo allí. De hecho, por ejemplo, ha dicho que sabe dónde está el líder supremo, que de momento no van a matarlo, aunque su paciencia, la paciencia del presidente de Estados Unidos, se está agotando. Es ya el quinto día de fuego cruzado, con centenares de muertos en ambos países. Israel sigue atacando objetivos relacionados con el programa nuclear iraní y ha matado a altos mandos militares y científicos nucleares. Y esta noche ha pasado por la linterna Reza Zabib, que es embajador de Irán en España.
El programa nuclear de Irán es completamente pacífico. Lo ha reconocido en 15 informes consecutivos. Cuando nosotros fuimos objeto de la agresión del régimen sionista, el domingo íbamos a tener otra ronda de negociaciones con Estados Unidos. Y había mucha esperanza de que en esa ronda llegásemos a un acuerdo. Entonces nosotros siempre hemos sido partidario de una solución negociada de la cuestión.
Carmelo.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, en Omán iba a tener lugar el pasado domingo una reunión entre los Estados Unidos e Irán con el objeto de negociar el tema del enriquecimiento del uranio. Vamos a ver.
El embajador ha dicho que estaban a puntito del acuerdo.
Efectivamente.
Bueno, eso ha dicho el embajador, ¿eh?
Básicamente, por ponerlo en contexto, el uranio en su estado natural tiene un 0,7% de riqueza, ¿no? Y entonces, para hacerlo, digamos, para usarlo en las centrales nucleares, necesita entre un 3 y un 5% de enriquecimiento. Eso se hace con unas centrifugadoras, ¿no?, enormes. Y para uso militar necesita un 90%. O sea, el salto cualitativo es enorme. Parece ser que hubo un informe de la Organización Internacional de la Energía Atómica en creo que fue el pasado mes de febrero, trascendió ese informe, en el cual hablaban de que Irán había conseguido enriquecer hasta el 60% el uranio, que esas centrifugadoras que están básicamente en esta aldea muy próxima a la ciudad santa de Qom, donde nació Jomeini, uh-huh. Que es Fordón, y que están esas centrifugadoras están en una montaña y son subterráneas, están debajo de una montaña, de forma y manera que efectivamente para poder destruir aquellas instalaciones, el ejército israelí tendría que disponer de esas bombas penetrantes, pero no una, sino muchas, no se trata de... Entonces lo que ha hecho hasta ahora ha sido bombardear, digamos, los accesos a la planta, y se ha cargado a 9 científicos, científicos especialistas.
Bueno, la última es que se ha cargado al jefe del Estado Mayor, que llevaba 4 días en el puesto.
Sí, pero...
Empezamos se como carga con, el de viernes y otro...
Sí, pero esos son sustituibles, los científicos no tanto, o sea que digamos donde hace más daño es eso. ¿Qué estaba pasando en esa reunión que iba a tener lugar en la capital de Omán? Pues que paradójicamente Trump iba a ofrecerle a Irán el mismo acuerdo que había ofrecido y que había firmado
Obama.
Con Obama en 2015. Y que cuando llegó a la Casa Blanca, Trump se lo cepilló. Y ahora va y le ofrece lo mismo, que era que podían enriquecer el uranio hasta un 3,60 y tantos por ciento, que es suficiente.
Uso civil.
Suficiente.
Yo...
Irán, con esto termino, Irán está diciendo que ellos han enriquecido algo más para uso médico. Para uso médico el enriquecimiento es del 20%.
Como
pero,
mucho.
Como digo, hay un informe de la OIEA que habla de un enriquecimiento de hasta el 60%, que es lo que hizo, parece ser, saltar las alarmas.
Hombre, no me extraña. De todos modos, hay una cosa que es cierta. Claro, yo no me sé los entresijos, ni las inteligencias, ni demás, pero no debemos olvidar lo que es el régimen iraní. No,
es que aquí estamos entre...
Que parece que estamos poniendo la misma claro. balanza, el régimen iraní, y lo explicaba perfectamente María Corina Machado, es lo que es.
Estamos entre... No iba a decir entre pillos en el juego, mucho peor que pillo, ¿no? Aquí no te puedes creer a ninguno porque no sabemos cuál es más peligroso ahora mismo. Lo que sí que está claro es que esto amenaza con una escalada que no sabemos hasta dónde puede llegar, sobre todo porque el que está en la Casa Blanca es quien está, porque el que está en Israel es quien está, porque el que está en Teherán es quien está y el que está en Moscú es quien está.
Sí.
Entonces, ahora mismo puede ser impredecible cualquier intentar ver este conflicto con los términos que lo hacíamos. Israel ya de momento ha amenazado, y ya lo dice... con esta capacidad que tiene para pegarse con todo el mundo a la vez, dice sí, que es increíble lo que hace Israel, ¿no? Dice que lo que entre jueves y viernes, o sea, perdón, entre miércoles y jueves iba a desarrollar una operación en Irán que iba a dejar en pañales lo que hizo con la cuerda de los buscas.
Lo de la semana pasada me comentaba a mí un general amigo, se estudiará en los manuales de historia militar lo que hicieron los israelíes.
Pues ya ha anunciado diciendo que...
En Irán.
Diciendo que van a hacer lo mismo que de lo,
o sea, pero,
que lo de los buscas lo va a dejar en mantillas.
Pero
además dice fecha, miércoles y jueves. No sé, porque ya te digo que en algún momento se puede ir a un error de cálculo y esto se lo va a acabar.
Hay algo que no debemos de olvidar, y es que esto ocurre el pasado viernes, o sea, pocas horas antes de que la delegación norteamericana iba a ir a Omán y que parecía cerrado el acuerdo. Trump va presumiendo de que es el gran mediador, el gran pacificador. De momento no ha pacificado nada, al contrario, no ha pacificado nada. Pero ahí pretendía apuntarse el tanto y, bueno, parece ser, como te ha confirmado a ti el embajador iraní hoy mismo, el acuerdo estaba muy, muy próximo, o sea, estaban dispuestos. Porque Irán es verdad que necesita enriquecer el uranio.
Bueno, el embajador iraní me ha dicho eso, y el embajador de Israel ayer me dijo que tenían la bomba preparada y que en cualquier momento la tiraban sobre Israel.
Lo que no es, a mí me parece que probablemente no sean ciertos ninguno de los dos. O sea, y sobre todo, no, la bomba no la tenían preparada, porque la OIEA habla que ha sido, el informe más alarmante de un enriquecimiento del 60%. Y para enriquecer uranio para una bomba atómica tiene que estar muy por encima del 90%. Pero sobre todo, lo que trato de decir es que el ataque israelí, el ataque de Netanyahu, que no tenía el visto bueno, solo tenía la luz amarilla, como se dice, de Trump, le ha reventado el acuerdo. O sea, que se ha puesto por delante. O sea, Netanyahu se permite el lujo asiático, nunca mejor dicho.
Sí, pero veremos.
Enmendar la plana al propio Trump.
Veremos, no es la primera vez. Veremos
qué pasa. En Gaza ya ha hecho lo mismo.
Exacto. Veremos qué pasa en las próximas horas. Porque si al final se suma.
No.
Pero, no le ha enmendado tanto.
Pero, ¿sabes? Mira, yo no sé. Veremos qué pasa, sé el alcance del acuerdo de este que ha anunciado la CBS. Pero yo sí que veo, a lo mejor, a los destructores norteamericanos que puedan meterse en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz a capturar los misiles que le tira a Israel, porque esas son las defensas antiaéreas. En eso sí puede colaborar. Pero yo no veo poniendo pie a tierra y metiendo los cazas norteamericanos en territorio iraní. Irán no es un país pequeño, ¿no? Y es un país muy complicado.
Ese 60% que decías de uranio, de enriquecimiento, algún amigo me dice que ha llegado al 90.
Bueno, yo me creo que yo
es
me tengo
es para fiarse.
Yo me tengo que fiar, bueno, yo me tengo que fiar de los únicos que han tenido acceso a las centrifugadoras de Fordow, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, y que son de fiar.
Veremos. Oye, de vuelta a casa, me quedan 10 minutos, pero este audio que os voy a poner me parece muy interesante. Ya no nos acordábamos de ella, pero fue en gran medida un personaje clave cuando reventó todo el ultramundo de José Luis Ábalos y sus amigas. Hoy Sánchez ha enviado una carta a la militancia del partido, una carta cursi, como ella sola. Necane.
A ver, lo que ha hecho es defender la limpieza del PSOE, también presumir de contundencia frente a la corrupción. Y en esa carta Sánchez carga contra el PP y contra Vox. Dice textualmente que es censurable que el informe de la UCO se haya puesto al servicio de un intento deliberado de la derecha para derribar a un gobierno que es legítimo y que nos enfrentamos a una operación de demolición moral. Y hoy hemos escuchado también a Santos Cerdán volviendo a defender su inocencia y a la que te referías, Adriana Lastra, acusándole de acosarla hasta que dejó el partido enferma y embarazada de 5 meses.
Yo sabía de la animadversión que me tenía, sabía todo lo que me ha hecho durante todo este tiempo, pero no sabía por qué. Creo que ahora ya lo sabe toda España. No era por lo que yo supiera, porque yo evidentemente no sabía nada, era por lo que yo pudiera llegar a saber. Yo siempre pensé que lo que le pasaba a Santos era una cuestión de poder, de machismo, ¿no? De no tolerar que una mujer estuviera por encima de él. A mí Santos Cerdán, lo sabe todo el partido y lo saben todos los medios de comunicación. Una operación de acoso y derribo hasta que yo dimití, enferma y embarazada de 5 meses y medio.
Eso de que lo sabe todo el partido, ¿qué quiere decir? ¿Que lo sabe todo el partido y que todo el partido se ha callado?
Hombre. ¿Quiere decir lo que
es la delegada del gobierno en Asturias, que ha sido brazo derecho hasta que la echaron efectivamente de Ferraz. Cuidado, ¿eh?
No, ahora esto es una de las cosas.
Esto ya no es la fachofera ni el Partido Popular.
Esto es una de las cosas de que sí que cambió el informe de la UCO, el demoledor informe de la UCO. Yo creo que sí que hizo clic en la parte este del partido que ha estado muy callado, que eran críticos pero con la boca pequeña, que no se atrevían a hablar. La historia de las primarias de Madina, de las 2 votos, de mete 2 votos y ya está jefe y tal, eso parece que desencadenó una cosa dentro del partido, que han empezado a hablar. Creo que primero la parte feminista del PSOE, o sea, todas las mujeres que sienten asco y vergüenza.
Sí, no, seguro van a convocar una manifestación por la dignidad de Jessica y de todas estas.
Seguro, uno siente asco y vergüenza por todo lo que se ha dicho. Eso ya ha movido cosas la historia de las primarias y del fraude. Y yo creo que van a seguir saliendo cosas en cuanto a que se van a seguir moviendo, ya se han estado moviendo dentro del partido. Todos los críticos que antes estaban muy callados y que no hacían nada, han estado moviéndose y van a seguir moviéndose y van a seguir saliendo todas las vendetas personales que estaban soterradas y que este informe al final lo ha puesto y lo ha, digamos que ha aireado, ha abierto las ventanas y ahora van a salir muchas cuitas personales que están, como pasan en todos los partidos. Cuando una corriente se impone a otra, se cambian los estatutos, prácticamente hay una ley de la omertá que durante muchos años ha estado laminando a los críticos, pues ahora hay muchos que tienen muchas ganas de hablar. Vamos a ver hasta dónde llega el río.
Sí, de momento no está todavía eso estructurado, pero sí que creo que va a haber algún tipo de movimiento. No sé hasta, digamos, en qué tiempos y con qué profundidad todavía. Esto es, digamos, está muy en mantillas. Pero es cierto que tiene, bueno, que este personaje en particular, Santos Cerdán, tiene víctimas, sin lugar a duda. En el caso de Adriana Lastra, pues es uno, pero seguro que habrá más gente, porque los secretarios generales de los partidos, los secretarios de organización tienen un poder omnímodo y algunos lo ejercen de una forma realmente abyecta y represiva, vamos a decirlo de alguna manera. Eso de que decía Alfonso Guerra de que el que se mueve no sale en la foto y todo eso, pues bueno, pues tiene que ver con estas cosas. Antes decía, que no pude terminar la frase porque se nos echaba encima la publicidad, a mí me parece que Sánchez tiene que intentar por lo menos salir dignamente de aquí salvando el partido, que no tiene, yo creo que las siglas no tienen culpa de nada. Yo siempre digo que las siglas no son corruptas, son corruptas las personas. Y por tanto creo que debe de convocar un congreso extraordinario en el que desde luego él no tiene que ser el nuevo líder, sino él para apartarse y en un plazo razonable para que el partido pueda, digamos, rehacerse, convocar unas elecciones generales anticipadas. Esto es lo que creo que tiene que hacer, porque el desgaste es enorme. Puede que él esté absolutamente limpio de corrupción, yo quiero creerlo, pero ha tenido dos secretarios de organización de su confianza corruptos, o bueno, presuntamente corruptos, por ser preciso, porque no están juzgados.
Pero escuchaos.
Por tanto, yo creo que esa responsabilidad, invigilando, pues planea sobre su cabeza como un fantasma difícil de conjurar.
Es que es el que, vamos, ¿está? Cuando habla de quebrar la confianza, es que te puedes equivocar una vez, puedes poner la mano en el fuego por uno y te quemas, pero que nombres a su número dos y vuelvas a equivocarte.
Que es además que fue el número dos ya estaba con
claro, que además que fue el que te llevó en el 2014, desde 2014, 2015, el Peugeot, la famosa, o sea, le conocía perfectamente. Bueno, pues vamos a, si quiere, un acto de fe y nos creemos que efectivamente no le conocía. Bueno, muy difícil. Como dice Carmelo, ahora mismo hay un movimiento, está la cosa entre quienes creen que tiene que haber un Congreso Federal ya, que esto no puede sostenerse y que él no puede ser el que tiene que apartarse él, porque es así, y que eso sería lo mejor para el partido, que en eso está, por ejemplo, gente como Juan Lobato y otra gente que no se pronuncia, porque está moviendo y teniendo reuniones estos días de manera frenética, y luego hay gente que no. Que
hoy Lambán lo ha dicho.
Claro, y luego hay gente, sí, porque Lambán es de los que más hablaba antes ya, o sea que se habla claro. Hay otros que lo están haciendo en bambalinas, como siempre, y están preparando el día después. Pero luego también hay otro grupo que está muy, muy, muy ligado a la suerte de Sánchez y que no quieren saber que...
Y voy a ir más lejos, si me permites 30 segundos, y voy a ir más lejos. Tiene que haber un partido socialista capaz de gobernar si ganan las elecciones y pactar con quien tenga que pactar, si tiene esa oportunidad aritmética. Y si no, tiene que tener la capacidad de poder pactar cosas con el Partido Popular... A mi entender, en el intento de que la ultraderecha no entre en el gobierno.
Es algo totalmente deseable, y sobre todo no levantar el muro con el que él acudió a la investidura en el año 2023 diciendo directamente que había que hacer un muro entre un lado y otro, y al otro lado del muro puso al PP. Eso no se puede hacer. Y eso el Partido Socialista, que es un partido de Estado, no puede hacerlo. Y sería deseable... Que en el futuro se hiciera así y que el que llegara nuevo, desde luego, intentara hacer eso, volver a llegar a acuerdos a donde hiciera falta, la alternancia democrática es lo más sano que hay. A mí en la Carta de la Ciudadanía, aparte de lo que decía Nekane, de lo que dice de la UCO, de que ha puesto al servicio de la ultraderecha, hay otros dos renglones en el que dice que el PP y Vox estaban alentando la violencia. Sí. Y eso es muy peligroso, ese lenguaje. No está alentando ninguna violencia. ¿Qué violencia está alentando el PP estos días, por favor? Ese es el paso previo a poder justificar cualquier acción contra alguien que legitima la violencia. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener cuidado, hay que tener calma y esperemos efectivamente que al final dentro del PSOE se imponga la racionalidad y se opte por la mejor salida.
Permitidme para terminar que recuerde lo que para mí sin duda es la noticia de la noche. Ya hemos hablado de cómo está el mundo, ya hemos hablado de cómo está España. La UCO pilló a una amiga de Ábalos, que aparece aquí medio en bolas en una sillita estupenda en su casa, Anaís D.G. La pilló ocultando un disco duro durante el registro de su casa. La joven se anuncia como modelo pretendía abandonar la vivienda con el desayuno y para sacar al perro. Un guardia civil la pilla y le dice, ¿qué llevas ahí?
Que no llevas un donus.
Otro la cachea.
Que lo que llevas, aunque tiene forma redonda, no es un donus.
Y se encuentra un disco duro. Virgen Santa. Y luego es cuando sale el otro con la camiseta. Han estado muy amables y muy cordiales y tal. ¿Sí? Amable y cordial tú, macho. Amable y cordial tú. En fin, qué país este. Torrente se queda muy corto. ¿Eh?
En el piso que era el único que consiguió salvar de todos los divorcios. Era el piso de toda la vida. Este que tiene
hoy me han contado una que, a ver si es verdad, está preparando Santiago Segura, ¿eh? Que se va a anunciar en unas semanas.
Sí.
Una nueva peli, me lo han contado. Luego,
bueno, es que decían,
no quiero avanzar nada.
Decían pero que el problema de esto es que ahora todas las torrentes, la saga de torrente que haya, van a ser documentales. No va a ser, no va a ser
poco,
ficción,
es
documental.
Carmelo, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Alberto.
Un abrazo.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No hay moción de confianza, por supuesto. No convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades. Por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Llegó Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yeah.
Oh, Ocasión Plus, Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto, este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la ONCE. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la ONCE.
ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Buenos días, perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Un ejemplo flagrante de la colonización de las instituciones del Estado que está perpetrando el sanchismo es el de la justicia. La situación ha llegado a tal punto que 5 asociaciones de jueces y fiscales han decidido convocar una huelga para los próximos días 1, 2 y 3 de julio si el gobierno no retira la reforma judicial que, tal como denuncian, amenaza gravemente su independencia. La llamada Ley Bolaños cambia las reglas del juego para el acceso a la carrera de jueces y fiscales y a la propia Fiscalía General para adaptarla al futuro cambio de modelo del proceso penal, donde las instrucciones pasarán de jueces a fiscales. La consecuencia inmediata será la rebaja de la excelencia de conocimiento en el acceso a las carreras judicial y fiscal. Los propios jueces y fiscales ya han sacado los colores al gobierno, que ha puesto a Europa como falsa excusa y que se atreve a presumir, con notable cinismo, como hizo ayer de nuevo Pedro Sánchez, de respetar la independencia de los jueces y la separación de poderes, a diferencia de otros. En el manifiesto leído durante el paro del pasado 11 de junio, los representantes de jueces y fiscales alertaron del riesgo que corre la independencia judicial, que es clave para poder hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea. Esa independencia es la que se ve amenazada por la ley que prepara el gobierno con el fin de convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del propio poder político.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hasta hace